Hola, ¿qué tal, doctores de Galenos? Soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en obstetricia y son los mecanismos de trabajo de parto. Y bien, pues los mecanismos de trabajo de parto van a ser la serie de movimientos de adaptación que realiza la presentación durante su tránsito por el canal de parto. ¿Para qué? Para franquear las resistencias óseas de la pelvis. El mecanismo de trabajo de parto se presenta de la siguiente forma. Encajamiento, el cual se va a dividir en flexión, orientación y asinclitismo. El descenso, en el cual se va a encontrar la rotación interna. Y la expulsión o desprendimiento, que se va a dividir en extensión, restitución, rotación externa, desprendimiento de los hombros y finalmente el nacimiento del resto del producto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser desglosar cada uno o saber qué es lo que pasa en cada uno de estos movimientos en el mecanismo de trabajo de parto. Entonces, primero pues vamos a tener, como dijimos, el encajamiento. Y este va a ser el proceso dinámico mediante el cual el polo cefálico del producto va a descender y penetrar en la excavación pélvica. Puede ocurrir durante las últimas semanas de la gestación o presentarse ya una vez establecido el trabajo de parto. Generalmente, el encajamiento ocurre con la sutura sagital transversa en relación con la pelvis materna. Es el primer movimiento. Este encajamiento, si lo recuerdan, les dije que se dividía en tres. El primero va a ser la flexión, ya que para que el feto pueda descender en la excavación pélvica, necesita flexionar el polo cefálico para ofrecer sus dimensiones menores. Esto ocurre cuando la cabeza fetal encuentra una resistencia que puede estar dada por las paredes o el suelo de la pelvis o por el cérvix. La presión de la contracción uterina se va a transmitir a través de la columna vertebral y hacer que se flexione la cabeza a nivel de la articulación occipito-atloidea, la cual actúa como palanca de primer grado. Por medio de este mecanismo, el mentón fetal es comprimido contra su tórax y el diámetro suboccipito-bregmático, sustituido por el diámetro occipito-frontal. Después tenemos a la orientación. Y hay que tener en cuenta que en el estrecho superior de la pelvis, la cabeza fetal tiende a orientar su diámetro mayor, que es el occipito frontal, con uno de los diámetros mayores de la pelvis, por ejemplo los oblicuos. Este movimiento obedece a la ley de Selheim. ¿Y qué es la ley de Selheim? Pues la ley de Selheim dice que dos óvalos desiguales únicamente pueden quedar orientados conjugando sus ejes mayores. Y el último movimiento que pertenece al encajamiento es el asinclitismo. ¿En qué consiste? Pues que en la sutura sagital del feto frecuentemente se va a encontrar desviada hacia el promontorio o hacia la sínfisis púbica. Esta desviación hacia la parte posterior o anterior de la pelvis recibe el nombre de asinclitismo. Aquí es muy importante que pongamos atención. Si la sutura sagital se encuentra más cerca del promontorio, el parietal anterior se va a presentar hacia los dedos del explorador y este proceso es conocido como asinclitismo anterior. Si por el contrario, la sutura sagital se aproxima hacia la sínfisis del pubis, lo que se presenta a los dedos del explorador será el parietal posterior, por lo que estaríamos hablando de un asinclitismo posterior. La cabeza puede descender en asinclitismo o en sinclitismo. Entonces se va a llamar sinclitismo cuando la sutura sagital está equidistante del pubis y del sacro. Terminando el encajamiento, que son el conjunto de estos tres movimientos, viene el descenso, que es el movimiento secundario a la fuerza ejercida por tres cosas importantes: el líquido amniótico, la dinámica uterina y el esfuerzo de contracción de los músculos abdominales maternos. Al llegar el vértice de la presentación cefálica al piso muscular del periné, tiende a orientar otra vez su diámetro mayor occipito frontal para quedar conjugado con el diámetro antero-posterior de la pelvis. El diámetro biparietal del producto coincide con el bisiático de la madre. Y aquí vamos a tener un punto importante, porque cuando decimos que el bebé está encajado o abocado, es precisamente cuando está en este descenso. Es decir, cuando el diámetro biparietal del producto coincide con el bisiático de la madre. Y pues aquí se va a encontrar en el tercer plano de Hodge. Entonces, vamos a hablar ahora de la rotación interna. Que la rotación interna, como les mencioné, es parte de este descenso. Entonces, rotación interna. Al girar la cabeza fetal en el interior de la pelvis, el occipucio se va moviendo hacia la sínfisis del pubis o hacia la cavidad del sacro, tratando de regresar a su posición original. Este giro es de 45 grados en las variedades anteriores, 90 en las transversas y 135 en las posteriores. La rotación interna ocurre a nivel de las espinas ciáticas. Y por último, la expulsión o desprendimiento, que es en general la salida del feto. Se va a dividir en extensión cuando la presentación fetal alcanza la vulva y el occipucio entra en contacto directo con el borde inferior de la sínfisis del pubis. La fuerza ejercida por la contracción uterina actúa dirigiendo la presentación hacia atrás, pero la resistencia del piso pélvico hace que ésta se vaya hacia adelante. La conjunción de estas fuerzas hace que se provoque la extensión, la cual sigue la curva de Carus. Después de la extensión viene la restitución. Este movimiento ya se va a realizar cuando la cabeza fetal se encuentra en el exterior. De esta manera puede guardar su relación anatómica con los hombros. El movimiento se realiza en sentido inverso a la rotación interna. Y ya para finalizar vendrá la expulsión de los hombros y el nacimiento del resto del cuerpo. Y pues básicamente la expulsión de los hombros es que al estar el diámetro antero-posterior de la pelvis, el hombro anterior desciende y se apoya en el arco subpúbico y hace de bisagra para el desprendimiento del hombro posterior, saliendo luego el anterior. Aquí debemos de saber que fisiológicamente, es decir, en un parto normal, que nadie atienda, que sea en domicilio o así, lo primero que sale va a ser el hombro posterior. Pero es más complicado porque se puede atorar en el arco subpúbico, se puede atorar el hombro anterior. Entonces es por eso que nosotros vamos guiando el nacimiento para que salga primero el hombro anterior. Y una vez que salga el anterior, el posterior puede salir sin problema. Y pues por último, el nacimiento del resto del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que pues al salir el hombro, prácticamente ese es el obstáculo para la salida del resto del producto y puede salir completo. Muy bien, pues esto es un pequeño podcast de mecanismos de trabajo de parto. La bibliografía utilizada fue el libro de Dr. Baez. Espero que les sirva mucho, que les haya gustado. Y vamos a seguir subiendo contenido, la doctora Fer y yo. No olviden seguirnos en la página de Facebook, doctora Itzi López Apuntes en ARM, y en la página de Facebook, Galenos. Hasta la próxima.